Vamos a estudiar directamente del Evangelio de San Juan en el capítulo 3. Si son tan amables, seguiremos con nuestro estudio de Nicodemo. Aprendiendo de Jesús, ¿qué nos enseña Jesús a través de la vida de este hombre, Nicodemo? Y bueno, estos, más que de la vida de Nicodemo, de ese trato con Nicodemo. Y estamos aprendiendo del Señor en esta hora. En Juan capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 9 en adelante. Terminábamos hablando de esa ilustración que Jesús dio, ¿se acuerdan? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se acuerdan? Entonces, Cristo le dice esto a Nicodemo y Nicodemo responde, versículo 9 de Juan capítulo 3. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Padre celestial, edifícanos en esta hora, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Recordamos lo que decíamos la semana pasada, amados hermanos, que la obra espiritual del nuevo nacimiento es una obra que solo Dios puede hacer. Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le replica en otra frase, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Creo que hemos dejado claro que pues, nuestra convicción en cuanto a la interpretación gramatical histórica de este pasaje, que el agua aquí no se refiere a la palabra de Dios. Nacer del agua. Y el Espíritu se refiere al Espíritu Santo. ¿Por qué decimos estas cosas? Bueno, por el testimonio de la misma Escritura. Y yo les he dado ya algunos versículos. Me gustaría recordarlo solamente para reafirmar esto, porque es muy importante que aprendamos esto para enseñar a otros. ¿Sí? Algunos hermanos o algunas personas, inclusive algunas sectas, le voy a decir mejor, algunas sectas enseñan que el bautismo, o mejor, el nuevo nacimiento es a través del bautismo en agua. ¿Sí? El Señor Jesucristo claramente enseña que el bautismo en agua es solamente un acto de obediencia. No trae en sí mismo ningún beneficio, lo quiero decir con cuidado, ninguna obra interna espiritual. Tampoco quiero decir no trae ningún beneficio espiritual, porque no lo quiero tampoco, no lo estoy menospreciando. Creo que el beneficio espiritual de cuando una persona se bautiza en agua es precisamente el hecho de que le motiva a dar testimonio público de su fe y de que ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba con aquel eunuco, no es cierto, etíope? Y le, no era Pablo, era Felipe, ¿no? Y le habla, partiendo del pasaje de Isaías, le habla acerca del Evangelio de Jesús. Y inmediatamente, bueno, no inmediatamente, sino en su caminar, se encontraron con cierta agua. Y él preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. ¿Y qué le responde Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. El requisito para ser bautizado en agua es creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Este hombre, creemos, ya había sido salvo, había creído en el Señor Jesucristo. ¿Y fue un beneficio espiritual? Sí. Cuando una persona dice, yo quiero dar testimonio público de mi fe. Y no solamente es yo quiero, es debemos dar testimonio público de nuestra fe. Amén. ¿Qué dijo Cristo? El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, no es la única ocasión cuando una persona se pone de pie, ¿verdad? Y dice, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. No es la única ocasión en que una persona da testimonio de Jesús. O cuando se bautiza, en todo momento tenemos que confesar delante de los hombres que Jesús es ¿quién? El Señor. Y no quiere decir que voy a estar hablando en todo momento, yo soy de Jesús. Oiga, voy en el camión, ¿no? Yo soy de Jesús. No. Pero en momentos, en situaciones difíciles, tendremos que confesar que somos seguidores de Jesús. ¿Amén? Entonces el bautismo en agua es una, trae ese beneficio espiritual. Por supuesto, el que se bautiza, y más personas y hermanitos recién convertidos, en ese primer amor que tienen, en ese desean, yo me quiero, inclusive niños, y aún personas con mucho tiempo en las cosas de Dios, dice, qué bendición es dar testimonio. Yo muero al pecado y quiero resucitar, quiero vivir una nueva vida en Cristo. ¿Amén? Entonces, ¿tiene beneficio espiritual el bautismo desde esa perspectiva? Amén. Se lleva a cabo una obra espiritual interna de limpiar mis pecados a través del bautismo en agua? No. ¿Cuál es la obra espiritual que se requiere para que mis pecados sean perdonados? La sangre de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Al punto que podemos decir que una persona que no se ha bautizado en agua va al cielo, una persona que no se ha bautizado en agua. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Si dijéramos lo contrario, estaríamos entonces atribuyéndole al bautismo en agua esa obra de gracia salvadora. ¿Recuerdan de un hombre en la Biblia que creemos, Cristo le dijo que iba a ir al cielo, pero no se bautizó en agua? ¿Quién, hermano Sergio?
El ladrón en la cruz.
El ladrón en la cruz. Gracias, hermano, por mover ahí la banca. Pueden moverla porque está ahí Ok, el ladrón en la cruz. ¿Sí? Hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. ¿Se bautizó en agua? No. ¿Estamos con esto minimizando el bautismo en agua? No, solamente que tiene su lugar. ¿Debo bautizarme en agua? Amén. Debo bautizarme en agua. ¿Ok? Y voy a hablar al respecto un poquito más. Voy a tomar un tiempo para... Porque con el favor de Dios, se me pasó poniendo el boletín, pero vamos a tener bautismos el próximo mayo, domingo 28 de mayo. Y también vamos a tener servicio de membresía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros normalmente, cuando una persona quiere hacerse miembro de la iglesia, ¿verdad? Da un testimonio delante de la iglesia y manifiesta su deseo. Hay hermanos que ya tienen un tiempo asistiendo, ¿verdad? Que vienen o de otra iglesia o se han convertido. Es nuestra convicción. Algunas iglesias creen, ¿verdad? Y así lo toman. Está bien, más bien las que tienen el trasfondo bautista, que es el bautismo en agua, lo que automáticamente hace una persona miembro de la iglesia local. ¿Sí? Personalmente veo en la Biblia que no necesariamente es un automático, si quiero decirlo así. Ahora, el bautismo en agua no nos hace miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos hace miembros del cuerpo de Cristo? El confiar en Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Amén? En el momento, ¿qué versículo? Primera de Corintios 12, 13. Por el Espíritu Santo fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Bueno, dice por el Espíritu. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida, el amor de Dios es derramado en su corazón, y en ese momento esa persona es bautizada en el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra bautizar? ¿Mande? Cubrir, ok. Sumergir, ok. ¿Pero qué significa sumergir? ¿Qué pasa cuando se sumerge en agua? ¿Mande? Ok, está bien, pero el asunto es este, es colocar dentro de, ese es el propósito, ¿sí? Se bautiza una persona y nosotros bautizamos por inmersión, ¿verdad? Porque nos identificamos con la muerte de Cristo, ¿está bien? Nos ponemos en la esfera, como si fuese un ambiente de morir, y eso es lo que representa. Pero ser bautizado en el cuerpo de Cristo es, por decirlo de una manera, escribirlo, ¿no? Tenemos, este es el cuerpo de Cristo, y ahora somos colocados dentro del cuerpo de Cristo. Tan sencillo como es. Ahora somos miembros de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. Y también dice la Biblia que somos miembros cada uno ¿en qué? Así dice, en particular. Por eso es que ahora el hermano es mi hermano. Pero no nacimos del mismo vientre físico. Eso significa la palabra delfos en el griego, hermano. Nacidos del mismo vientre. Pero nacimos del mismo vientre, si podemos decirlo así, espiritual. Somos ahora colocados, bautizados en el cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces, estoy con el asunto de por qué no es nuestra convicción que en el momento que una persona se bautiza en agua, ya viene a formar parte de la iglesia, de la iglesia local. En primer lugar, lo vuelvo a decir, el bautismo en agua no me coloca dentro de la iglesia de Cristo. Lo que me pone dentro de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, es el que yo acepto a Cristo como mi salvador personal. ¿Está claro? Mi nuevo nacimiento. Entonces, de que una persona no se bautice en agua todavía, ¿es parte del cuerpo de Cristo? Sí. ¿Es algo? Sí. ¿Debe bautizarse?
Sí.
Sí. Con el propósito de confesar públicamente que es seguidor de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Podemos decir, es un acto de obediencia? Sí. Es un acto de obediencia. Porque el Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos. ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que se identifiquen públicamente con Cristo. Si yo, como cristiano, digo, yo no me quiero bautizar. Ay, no, yo no, ¿cómo voy a poner ahí delante de los hermanos y luego ahí, luego todo salir todo remojado, luego se me voy a despeinar? Bueno, no es el caso mío, ¿no? ¿Ok? No. Entonces, está ese hermano, sí, es que es hermano, ¿no? ¿Está en rebeldía? ¿En desobediencia? Sí. Si hay un joven en una familia que dice, pastor, yo me quiero bautizar, y digo, voy con mis papás, estoy bajo el techo, mira, papá, me quiero bautizar. No, no, yo no quiero que te andes bautizando. No, pastor, mi papá no me deja bautizarme. Yo creo que sería una situación en la cual, ¿sabes qué? Honra a tu padre y a tu madre. No, no forcemos las cosas. ¿Sí? ¿Tú deseas bautizarte? Sí, pastor. Bueno, ¿está en desobediencia ese joven?
No.
¿Ok? Ahora, si el mismo padre le dice a este hijo, pero no te vas a bautizar y quiero que te tomes conmigo una cerveza. Pastor, ¿me puedo tomar una cerveza con mi padre? No, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el bautizarme es obedecer a Dios. Sí, pero es una situación en la cual Dios conoce tu corazón. Y vamos a darle testimonio a tu padre de que tú honras a tu padre. Ponte a orar y Dios puede cambiar el corazón de tu padre. Dale testimonio. Muy bien. Entonces, vuelvo a esto. Vaya conmigo a ¿cómo se llama? A Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. No, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora voy a ir un poquito más atrás, ya que estoy hablando de esto del bautismo, y estoy todo partido de lo que esta enseñanza, el que no naciere del agua y qué, y del espíritu. Ahorita lo que estamos enseñando, yo ya enseñé que el agua se refiere a la palabra. Y no tanto yo, la palabra de Dios lo enseña. Pero ahora estoy enseñando que el bautismo en agua no nos salva. Creo que eso ya quedó claro y vamos a ver. Pero ahorita estoy abundando en por qué no creemos que automáticamente una persona en el momento que se bautiza en agua ya forma parte de la iglesia. Fíjese lo que estoy diciendo. La iglesia local. La iglesia local. Ahora, respeto a los pastores y a las iglesias que dicen, no, ya te bautizaste, ya eres parte de la membresía de la iglesia. Está bien, tienen su ¿cómo se llama? Su prerrogativa. Yo no veo en la Biblia algo que me diga, tiene que ser así. Y ahorita lo voy a explicar. ¿Por qué? Ahora, fíjese lo que dice aquí. Voy a explicar versículo 37, después de que Pedro, les enseña. Versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. Estoy en Hechos 2, 37. ¿Están ahí, hermanitos? Sí. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con esto de que, pues, Jesús vino, ¿verdad? Y fue crucificado y nosotros lo rechazamos y Él resucitó. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? De que no creíste que Jesús es ¿quién? El Cristo. arrepentíos. Pero pastor, lo que sigue dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pastor, pero si ahí está, está claro, para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. Ahora, ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista bautizaba en el desierto? Yo les he dicho otras veces, yo no creo que el bautismo de Juan era diferente al bautismo de Jesús. El que tú bautizaste también bautiza, y pero él en lugar de para el frente bautiza para atrás o de lado. No. O sea, lo que sí probablemente, no probablemente, Cristo vino a clarificar y a eso, que ahora el bautismo, si podemos decir después del bautismo de Juan, sería en el nombre de ¿qué? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice en Mateo 28, 19. Inclusive se lo dijo a sus discípulos antes de irse. Pero Juan, no sabemos qué fórmula usaba Juan. Porque cuando digo una fórmula me refiero a qué decían. Pero hay dos cosas bien claras con respecto al bautismo de Juan. Es que cuando que él les enseñaba que Jesús o que ellos esperaban al Mesías y que debían creer en él. Debían creer en él. Eso lo dice Hechos 19. Lo dice claramente. Y ahorita regreso a Hechos 2, pero fíjese Hechos 19 lo que dice. Hechos capítulo 19. Hablando del bautismo de Juan, versículo 4, lo dice Pablo, dijo Pablo, Hechos 19, 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Le decía al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de ¿qué? De él. Entonces dice, eran salvos porque se bautizaban. No. Ellos tenían que creer en Jesús y arrepentirse ¿de qué? De sus pecados. Bueno, esa es la obra de la salvación. Esa es la obra de la salvación. En el tiempo de Juan, alguien venía, ¿verdad? Dice, pues sí, yo creo en aquel que ha de venir y yo me arrepiento, pero no, Juan, yo no me quiero bautizar, ¿por qué no? No, vuelvo a decir, ¿cuántos se pudieron haber bautizado con Juan y realmente no creían en aquel que habría de venir? ¿No es cierto? Solamente lo harían por... Entonces, el bautismo en agua, en ese contexto, era como ratificar que yo he creído y me he arrepentido. ¿Está claro? Entonces, cuando Pablo está hablando en este, Pedro, en este contexto a los creyentes, a los incrédulos, allí en Hechos 2 les dice, arrepentíos. ¿De qué me arrepiento? Pues de que crucificaron a quién, a Jesús. ¿Y qué? ¿Qué es ese Jesús? Es que ese Jesús es ¿quién? El Cristo. Me arrepiento. Y él resucitó de los muertos. Entonces, ¿había arrepentimiento? Sí, tenía que creer en Jesús. Ahí no dice, cree en el Señor. Y no. Otros pasajes lo dicen, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aún el ¿cómo se llama? El carcelero de Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Se bautizó? Sí, se bautizó después. Dio testimonio, dio público. Pero con estas personas, en este contexto, Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Eso quiere decir que el bautismo en agua es lo que me salva? No. Lo que me salva es creer en Jesucristo y arrepentirme, en este caso, de que no creo que es el Mesías y ahora me identifico públicamente de que ahora yo soy seguidor de quién? De Jesucristo. Oiga, esto era algo, por decirlo así. Y cuando dicen en el nombre de Jesucristo, aquí ha habido una, algunos dicen en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, ¿es bautizo en el nombre de Jesucristo o bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La conclusión que se ha llegado con algunos comentaristas y algunos pastores en la iglesia significa, bueno, el bautizarse en el nombre de Jesucristo es identificarse en Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Bautícense en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué Dios no las pone así tan complicadas? Tal vez nosotros somos los que la complicamos, ¿no? ¿Por qué no dijo, bautícese cada uno de vosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ya, no hay problema, Señor. No, es que no hay problema si dices en el nombre de Jesucristo, porque de quien estamos hablando, que es enviado de Dios y resucitó y lo mataron, es Jesucristo. Identifícate con Jesucristo. Y si te identificas con Jesucristo, te estás identificando con el Padre. ¿Amén? Y te estás identificando, se los acaba de decir ahí en Hechos 2.33, que Jesús, habiendo ascendido a la gloria, recibió del Padre el Espíritu Santo y el cual ahora ha derramado sobre vosotros. Pues ¿con quién? Si se identifican con Jesucristo, se están identificando con el Padre y se están identificando ¿con quién? Con el Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el asunto es que algunas, sectas, y lo digo así, perdón, que a lo mejor suena muy fuerte, pero hay cierta corriente del cristianismo o del cristianismo falso que no creen que Jesús, no creen en la Trinidad, creen que solamente Jesús es Dios y que Jesús toma la forma del Padre y toma a veces la forma del Hijo. Del Hijo y a veces la forma del Espíritu Santo. Suena muy teológico y religioso, pero ese no es la enseñanza bíblica. La modalidad, Dios Cristo toma cierta modalidad. Algunos que se llaman Jesus Only, Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Y ellos normalmente bautizan solo en el nombre de Jesucristo, al punto que llevan a decir que para que una persona sea salva necesita ser bautizada en agua en el nombre de Jesucristo. Y en ese está su salvación. Y toman estos pasajes. Pero ya les estoy explicando porque creo yo, no tanto creo yo, veo aquí está en la Biblia que no es así. Ahora, volviendo a esto, se añadieron, pastor, pero se añadieron. La pregunta es, ¿a dónde se añadieron? Porque dice ahí versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron cada día, ¿cómo qué? 3,000 personas. Ahora, más adelante dice, en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada día, ¿qué? A la iglesia, los que habían de ser salvos. ¿A qué se añadieron? Bueno, yo creo que se añadieron a la iglesia. Amén. ¿No es cierto? Se añadieron a la iglesia local, a la primera iglesia local de Jerusalén. Bueno, eran parte de. Ahora, los apóstoles, es decir, tenemos que tomar una decisión. A ver, todos los que se acaban de bautizar, ¿qué piensan de esto que vamos a hacer? ¿Vemos ese contexto en el libro de Hechos? ¿Dónde estaba la autoridad? Los apóstoles luego vieron la necesidad y entonces nombraron a diáconos. Y no es que estemos en contra de la, ¿cómo se llama? Del hecho de que los hermanos miembros de la iglesia puedan tomar decisiones. Pero la iglesia, es nuestra convicción, establece un liderazgo. Entonces, estoy aprovechando para enseñar varias cosas. Cuando una persona se convierte a Cristo, viene a formar, se añade a la iglesia. ¿A la iglesia? Sí, al cuerpo de Cristo. Pero luego tenemos iglesias locales. ¿Una persona debe bautizarse en agua? Sí. ¿En qué momento debe bautizarse en agua? En el mismo instante que acepta a Cristo, despuesito, esa misma noche, ese mismo día, ¿podría bautizarse en agua ese mismo día? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Pastor, entonces, aquí en nuestra iglesia no lo bautizamos el mismo día. Digo, aparte porque aquí abajo estoy, aquí está el bautisterio, está medio difícil. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, ¿sabe qué? A través de la iglesia, historia de la iglesia, después hubo la persecución romana y hubo mucho paganismo. Entonces se empezaron a meter a la iglesia gente pagana y falsos que acusaban a los creyentes. Entonces la misma iglesia empezó a blindar. Ahora eso es un contexto histórico. De que cuando una persona se bautizaba, tenía que haber dado testimonio de que era genuino. Era una protección. Ahora, nosotros, nuestra iglesia, una de las cosas que queremos también estar seguros, y sabemos que Dios es el que conoce los corazones, es que realmente una persona que hace un acto público de fe realmente ha dado evidencia de su salvación. Porque aquí hay una diferencia. A veces se piensa que en el momento que una persona ya hace una oración por Cristo, en ese momento es salvo. Ahora, por favor, entiéndame, no estoy diciendo que no puedes ser salvo si no haces una oración por Cristo. Pero hay gente que a veces ora y realmente, a veces ora porque lo guió el que le estaba ganando, pidiéndole y le dice, dile esto, y ya eres salvo. Y ya es, y le dice, no, pues sí, sí. ¿Y usted es salvo? Pues me dijo el hermano que me ganó que ya era salvo. Entonces, la persona, ya eres de Cristo, está bien. ¿Y eso qué puede producir? A la persona puede producir una seguridad, pues yo ya soy salvo, aunque camine así, ya soy salvo, ya. Y personalmente creo que se puede cumplir lo que dice la Biblia, que los hacemos dos veces más hijos del infierno, en el sentido de que les damos una supuesta seguridad a alguien que realmente no ha sido salvo. Quiero cuidar esa alma. El problema es que no menosprecio el bautismo en agua, pero a veces se le da tanto énfasis como que si eso fuera la vida espiritual de una persona, ya que crean y se bauticen. Espérame, ahí no termina, dice la Biblia, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces, ¿hay algún tiempo, pastor, una persona se convirtió a Cristo y viene a usted y a lo mejor una persona, vamos a poner un ejemplo, una persona que está desahuciada de cáncer y se convierte a Cristo, tiene 3 meses de vida, se convierte a Cristo y dice, pastor, yo quiero bautizarme, he sido salvo? Y le digo, mire hermano, necesito esperar por lo menos 6 meses para que, ver si tú, pastor, no sé si 6 meses voy a vivir. Una persona se convierte, ¿qué voy a hacer? No, al mes, bautícese. O al 15 días, ya. Si crees de todo el corazón, bien puedes. Un hermano en Cristo, ¿verdad? Un pastor. Una vez, una persona se convirtió a Cristo en el hospital. Estaba en su lecho de muerte, ya iba a morir. Y le dice, pastor, yo quiero bautizarme. Él dijo, mi hermana, no es que no se vaya a ir al cielo si no se bautiza. El ladrón en la cruz. Pastor, pero yo quiero bautizarme. No, hermana, que ya le dije. No, está bien, bautízase. Ahora, ¿cómo la traemos del hospital? La metemos en un... El doctor dice, no, es que está conectada. Hermana, no la puedo bautizar. No, el pastor fue y agarró un balde y la mojó toda. Pastor, pero no la metió en el bautisterio de la iglesia, como si aquí fuera, ¿cómo se llama? No sé. Es lo que a veces se hace, así como la iglesia católica enseña la sucesión apostólica, A través de Pedro, muchas iglesias, denominaciones, si no se bautizan en la denominación y esto, entonces ese bautismo no sale, no es bueno. ¿De qué denominación era el eunuco? Y la bañó, dice el hermano, dice, yo sé que no fue por inmersión, tal vez no fue por aspersión, ¿verdad? Porque, pero me aseguré que estuviese completamente remojada. Tiene que ver con el corazón, y por eso, y queremos guardar eso. Si a mí me pasó, yo reconozco esto. La primera vez que yo iba a bautizar en la iglesia, yo estaba antes, mi hijo tenía 8 años, mi hijo mayor, y él había hecho profesión de fe y esto y el otro, y dijo, papi, yo quiero bautizarme, tú vas a bautizar. Y pues la verdad a mí me emocionó, ay, voy a bautizar a mi hijo. Y fui con el pastor y me dije, bueno, pues yo creo que está chico, pero ¿estás convencido? Le digo, pues yo hablé con él, y porque yo también estaba, pues sí, pues bueno, está bien. Y lo bauticé. Años después, mi hijo reconoció, papi, yo no era salvo. ¿Qué pasó? Oh, se va bien. No pasa nada. Me vuelvo a bautizar, bautízate otra vez. Asegúrate, me refiero, si tu conciencia así te lo permite. Y se bautizó otra vez. ¿Se da cuenta por qué a veces cuidamos eso? No queremos que el bautismo en agua se convierta también algo de, como inclusive, lo digo con mucho respeto, cuando una persona es una identificación pública, a veces es, pásale, el que sigue. Y si no bautizas tantos en el año, no estás haciendo la voluntad de Dios. No, si no bautizas, ¿qué dijo Pablo? Dios no me llamó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pero con esto no estamos minimizando el hecho de bautizarnos en agua. Debemos bautizarnos en agua, dar testimonio público de nuestra fe. Ahora, miren por favor, hermanos, otro pasaje. En primera de Pedro, siempre se me confunde este versículo, me ayudarán ahí encontrarlo, cuando dice el bautismo que corresponde a esto no salva. Creo que es en primera de Pedro o en segunda de Pedro. ¿Se acuerdan cuando habla? Gracias, hermano Daniel. Dice versículo 18 de primera de Pedro 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fueron salvadas por agua. Es interesante esta frase, ¿eh? Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora, dice, nos salva. Ah, primero, ¿a qué bautismo que corresponde a esto nos salva? Ahorita lo vamos a explicar. Pero luego mire lo que dice entre paréntesis. No quitando, ¿qué cosa? Las inmundicias de la carne. Pero nos salva en qué sentido, que el bautizarnos, sino nos da una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Me ayuda, no me quita las inmundicias de mi carne, pero me anima a tener una buena conciencia delante del Señor. Ahora, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. ¿Cuál bautismo que corresponde a esto? Bueno, 8 personas fueron salvas, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí?
Por agua.
Ya ve, pastor, fueron salvas por agua. El agua no salva. No, no, espérenme. ¿Cómo fueron salvas ellas por agua? En primer lugar, ¿en dónde estaban esas 8 personas? ¿Estaban nadando? Estaban en el arca. ¿Qué representa esa arca?
Cristo.
Y esa arca completamente, probablemente, no era un submarino, no había la tecnología para ser un submarino. Tal vez. Pero hubo momentos en que esa arca fue cubierta por el agua. Inclusive llovió. Pero ellos estaban en el arca. Ellos estaban en Cristo. El juicio había venido, pero ellos estaban en Cristo. Cuando una persona se bautiza, y esto tiene relevancia no solamente con el bautismo en Cristo, sino el bautismo en agua, sino también el bautismo, como les he enseñado, en la muerte de Cristo. Yo me bautizo muerto al pecado. Oh, muero al pecado, sí, pero estoy en Cristo. Y Cristo, Él llevó mi culpa. Y ahora esto me inspira la aspiración de una, ¿qué? Buena conciencia. Oh, yo he muerto al pecado, ahora vivo para el Señor. Y lo mismo con respecto al bautismo en la muerte de Cristo. Me identifico con la muerte de Cristo, ya no más al pecado. En ese sentido, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Salva. Espero ha sido claro en cuanto a esto, pero aquí está claro que el bautismo en agua no quita las inmundicias ¿de qué? De la carne. Entonces, cuando Cristo dijo, el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu, no se refiere al bautismo en agua. El bautismo no tiene poder para salvar a una persona o limpiar a una persona de sus pecados. ¿Alguien me puede decir un versículo en el cual enseñamos que este pasaje se refiere a la palabra, el que no naciere del agua y del espíritu? ¿Alguien se acuerda? Lo digo porque, ¿sabe por qué lo digo? Porque a la mera hora de que usted tenga que enseñarle, ay, no, es que me acuerdo, no, téngalo ahí, ya le dije, escríbalo ya en su Biblia. Amén, hermano. Ahora, esto no es cálculo, que se tenga que saber mucho, no, usted puede escribir allí un versículo, ahí al ladito de Juan 3:5. A lo mejor su misma Biblia le tiene ahí la referencia. ¿Alguien tiene uno? ¿Me lo puede decir? ¿La cita? ¿Mande? Efesios 5:26, ¿verdad? Cuando habla de que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, habiéndola, ¿cómo dice, hermano? Purificado en el lavamiento de ¿qué? Del agua por la palabra. ¿Ok? Otro versículo. Es Efesios 5:26, hermano. ¿Cuál dijo usted? Juan 4:10. No necesariamente. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Ahora, Efesios 5:26 nos dice que el agua refiere a la palabra. Primera de Pedro 1:23, y tal vez si podemos abrir tantito las ventanas, hermanos, se están cerrando, siento un poquito, perdón, es lo que yo percibo. Pero hermanos, sugiere, chequen eso si lo ven. Primera de Pedro 1:23 da el énfasis que el nuevo nacimiento o que la palabra tiene poder para qué. Para hacer renacer, siendo renacidos, no de simiente, corruptible. Otro versículo. ¿Cuál, hijo? Ok, esa es una aplicación espiritual del Antiguo Testamento cuando dice que nos lavará con agua y nos dará su espíritu y puede hacer una referencia al Espíritu Santo, a ese lavamiento. Pero particularmente les enseñé Santiago 1:18. ¿Se acuerda? Toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las Luces. Y luego, ¿qué dice? Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer. ¿Así dice? Renacer. ¿Qué más dice, hermano? Él de su voluntad nos hizo renacer. ¿Por qué? La palabra de verdad. Santiago 1:18, para que seamos primicias de sus criaturas. Inclusive también hablábamos de Tito 3:5 y es la obra del Espíritu Santo nos salvó. ¿No qué? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Y yo lo he explicado así, yo lo entiendo así. A veces me lo trato de explicar a mí mismo. A ver, ¿cómo está la palabra? ¿Cómo se usa o cómo Dios usa la palabra y el Espíritu Santo para la conversión de una persona? Bueno, ¿no dice la Biblia que la fe viene por qué? El oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero también nos dice Juan 16 que el Espíritu Santo convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué usa el Espíritu Santo para convencer a una persona? ¿Qué usa? La palabra. No puedo separar la palabra del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para iluminar el corazón de una persona y provocar ¿qué? Fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Es quién? Es un don de Dios. La palabra de Dios es un don de Dios. El Espíritu Santo es un don de Dios. Esa obra es un don de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende. Él, de su voluntad, nos hizo renacer. Es un don de Dios. Provisto, dispuesto. Bueno, volviendo a Juan 3, por favor, llegamos a la pregunta, regreso a la pregunta, ¿verdad?, donde comencé hace 45 minutos, para enseñar que Nicodemo preguntó, bueno, ¿cómo puede hacerse esto? Juan 3:9. Jesucristo le dijo, mira Nicodemo, no es que entres otra vez al vientre de tu madre y que nazcas otra vez, porque lo que es nacido de la carne, carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego da la ilustración. Así como tú no sabes de dónde viene el viento y dónde y cuál es su, oye su sonido, pero ni sabes, ¿cómo dice?, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra que aunque tú no la puedes entender todo, pero puedes ver el resultado de esa obra. Puedes ver. Y en Eclesiastés 11 hay un pasaje muy interesante. Eclesiastés 11 con respecto a esto dice en el versículo 5, Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No podemos ver cómo se entretejen los huesos de un bebé en el vientre de la mamá, ¿no es cierto? Digo, ahorita con la tecnología, sí. Pero nada más vemos que la pancita crece. Oye, estás embarazada. ¿Cómo supiste? Pues se ve, ¿verdad? Y estás embarazada. Bueno, pero es una obra de Dios todo eso que pasa. Entonces, no es una obra de nosotros, es una obra de Dios. Y luego le pregunta a él, y gracias a Dios por la sinceridad de Nicodemo, porque él no se guardó nada. Y a ver, ¿y qué tal? Dios es, no, él dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Ahora, el Señor Jesucristo fue un poco directo con él y le dice, versículo 8, ¿eres tú maestro de Israel y qué? ¿Y no sabes esto? De cierto, de cierto, mire versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Esta es otra ocasión en que el Señor Jesucristo usa un plural. Dice, lo que sabemos, hablamos. Por supuesto se refiere a Cristo, ¿no? Lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís, también en plural, ustedes no reciben nuestro, otra vez plural, testimonio. ¿Quién es el plural que no recibe el testimonio? Pues por lo menos a lo mejor el Sanedrín, cuando les dijo, os es necesario, en plural, necesitan nacer de nuevo. ¿A quién se refiere? Nosotros sabemos lo que hablamos, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Probablemente en la interpretación inmediata digo, se refería también a Juan el Bautista, que también les estaba enseñando. Nosotros sabemos lo que hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y entonces empieza a enseñarle. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Todo esto es la respuesta a la pregunta, ¿cómo puede qué? Primero le reprende, digo, o le dice, no sabe, como para decir, aquí hay varias cosas. Una, aunque tú eres maestro de Israel, hay cosas que no sabes. Dos, yo lo que te digo y lo que Juan, si es Juan, estamos enseñando, no lo estamos diciendo al aire, no estamos jugando con esto. Y ustedes no están recibiendo nuestro testimonio. Entonces pongan atención, acepten que venimos de Dios. Tú mismo dijiste, vienes de Dios. Y también te enseño que hay cosas espirituales que tienes que entender. No es cuestión de interpretarlo todo terrenalmente. Entonces, lo primero, yo lo he visto así y lo veo aquí. Lo primero que Nicodemo y toda persona necesitaba reconocer es que Jesús no era un maestro solamente. ¿Cómo vino Nicodemo con Jesús? Rabí, sabemos que vienes de Dios, ¿como qué? Como maestro. Nicodemo tenía que saber que Jesús es el Hijo de Dios, Dios. Por eso lo primero, versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí está, pero está en el cielo. Y es el Hijo del Hombre. Y después en el versículo 14, cuando le hace la enseñanza o la tipificación o el cumplimiento de ese tipo de la serpiente, le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, ¿que quién? Que el Hijo del Hombre. Recuerden que los judíos tenían claramente esa frase, lo entendían, Hijo del Hombre, lo refería a Daniel capítulo 7, y creo que es el versículo 13, cuando Daniel en esa visión dijo, y vi a uno como un hijo de hombre que venía al anciano de días, y se le fue dado dominio, se le fue dado un dominio sempiterno, y un reino que no tiene fin, el Hijo del Hombre es Dios mismo. Es lo primero que una persona tiene que entender. Después es que el Hijo del Hombre será levantado. ¿Qué quiere decir será levantado? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, de alguna manera hacía una referencia a que habría de morir y una muerte de cruz. Y en esa muerte de cruz, habríamos de confiar, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Ahora, en el contexto de la serpiente de bronce, es la provisión de Dios para que el israelita que es picado por la serpiente no muera. El Hijo del Hombre es la provisión de Dios para que todo aquel que en él cree, ¿qué cosa? No no se pierda. Ay, ¿a poco nos perdemos? Sí. Y uno dirá, oye, pero a lo mejor Nicodemo no que se pierda, no lo entendió. Yo creo que lo entendió, a lo mejor, y aún Cristo lo enseñó más adelante, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, punto. ¿A qué se refiere no se pierda? A ser condenado. Entonces, ya que Cristo es Dios, que el Hijo del Hombre ha de morir y hay que creer en él porque estamos perdidos. Así dice el versículo 14 y versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y algo más, esto es un don de Dios, es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito. ¡Oh! Es su Hijo, lo dice claramente, unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto es la pregunta, respuesta a la pregunta, ¿cómo puede qué? Hacerse esto. Tienes que creer que el Hijo del Hombre es Dios y que tú necesitas salvación porque estás perdido. Y el Hijo del Hombre es el sacrificio o es el medio de la salvación dado por Dios. Así como Moisés levantó a la serpiente, así Dios levantará al Hijo del Hombre. Porque Dios mismo, por amor al mundo, ha dado a su Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Solamente se puede ser salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Así dice el 18, ¿no es cierto? Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces tiene que ver con, cree en el Hijo y cree en ese que Dios ha dado y que será levantado. Será levantado. Y digo, en un sacrificio. El que en él cree, versículo 18, si gusta seguir ahí con su servidor, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Y por qué es condenada una persona? Versículo 18. Porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Te queda claro, Nicodemo? Sí, tengo que creer en el nombre, tengo que creer en el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Pues es el unigénito Hijo de Dios. Pues eres tú. ¿Eres tú? Dice Mateo, ¿es Mateo 5? No, Juan mismo, capítulo 5 y versículo 18. Que los judíos no solamente lo querían apedrear, dice, matar porque profanaba el día de reposo, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual que Dios. Si vemos un poquito el contexto de Juan 3, ¿se acuerdan cuando sacó a los que vendían ahí en el templo? Y hizo muchas señales también. Y dice el versículo en Juan 2, fíjese, versículo 23, Juan 2, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo que las señales que hacía, pero Cristo no se fiaba de ellos. Yo creo que Nicodemo fue uno de esos que creyó en su nombre. Ahora lo explicaba yo la otra vez, muy diferente, creyó en su nombre. Yo creo que creyó que venía de Dios. Probablemente, podemos decir, creyó que era el Mesías, pero cuando él se dirige a Cristo, no le dice, sabemos que vienes de Dios como el Hijo del Hombre. No sé si la terminología de Nicodemo era, pero sencillamente le dijo, sabemos que vienes de Dios como maestro. Qué bueno, pero necesitas nacer de nuevo. Y para que esto, necesitas creer que yo soy el Hijo de Dios. Y que tú estás perdido. Y que tu religión no te puede salvar. Sino solamente creer en el Hijo de Dios que Dios ha dado y que será muerto por ti o será, no sé si él entendía todo esa, pero él, pon tu confianza en el Hijo de Dios. Estás perdido. Porque si no crees en Él, vas a ser condenado. Y una cosa, el que quiere creer en el Hijo de Dios, viene a Dios para que sus obras sean manifiestas. Viene con todo, no se anda ocultando. Dice aquí, sigo leyendo en Juan 3, versículo 19. El 18 dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19, y esta es la condenación. Nicodemo, le está hablando a Nicodemo. Nicodemo, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. De alguna manera ahí Cristo le está diciendo, yo soy la luz. Pero los hombres han amado más las tinieblas. Perdón, él dice, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. No aman la luz, no quieren y no quieren venir a la luz. Pero el que viene a la luz, versículo 20, para no poner yo mis palabras, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto es otra cosa. ¿Cómo puede hacerse esto? Muy bien, ya entendiste que yo soy el Hijo de Dios, que tienes que confiar. Tienes que venir a la luz y darte cuenta que has pecado. El que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces ahí le contesta, ¿cómo puede hacerse esto? Gracias a Dios. Mire, amado hermano, yo sé que a veces estamos más familiarizados con la terminología de, bueno, pero si acepta a Cristo, pero si Él hace una oración por Cristo, está bien. Pero hay terminología bíblica con la cual necesitamos estar familiarizados. Amén. Ven a la luz. Cree en Jesús. Cree en Él. Y bueno, que Dios nos ayude y gracias a Dios por esto que podemos aprender. Literalmente Cristo nos enseña cómo compartirle del Evangelio a una persona. Pues debemos concluir, hermanos, gracias a Dios, porque Cristo nos ha enseñado inclusive cómo compartir de su palabra. Lean Juan 3, ténganlo presente. Esos versículos, el que ya iba a decir de otro pasaje, ¿no? Pero ténganlo presente y esto nos enseña otras verdades. La próxima semana ya les voy a traer la lección. No entramos a ninguna de las cosas que tenía, ¿verdad? Quería recordar estas cosas y entonces estoy preparando esta lección para ver otros aspectos. Y una cosa es que cuánta gente que se considera maestros de la Biblia no saben realmente. No saben. Como Nicodemo. No sabe. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Bendícenos ahora, Señor, al tomar este tiempo de receso. Y prepáranos para regresar aquí a aprender de ti, Señor. Te lo rogamos. Gracias, porque no nos has dejado sin luz, sin verdad. Y aún, Señor, oramos que sea tu Espíritu el que nos guíe, Señor. Nos has dado el privilegio de estudiar tu palabra, conocerla, pero queremos que seas tú el que guíe, el que acomode lo espiritual a lo espiritual, Señor, aún en nuestra enseñanza. Gracias, Padre Celestial, y gracias porque nos has concedido creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra alma. Él es Dios. Él fue levantado en una cruz, Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, Él nos ha dado luz, nos ha sacado de las tinieblas y hemos confiado en Él como el Salvador de nuestra alma y Él nos ha hecho una nueva criatura, nos ha dado vida espiritual y con mucho gusto nos identificamos como sus seguidores. Con su verdad, con su nombre, con su muerte, sepultura y resurrección, creyendo que Él volverá de los cielos pronto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.